En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Once horas, 6 minutos. Bienvenidos a Ahora te explico, el programa de Carlos Arbía, Javier Calvo y quien les habla, Remy Galdana. Estamos acá, como todos los sábados, acompañándolos hasta el mediodía. Buenos días, Javi. ¿Cómo estás hoy con Javier
Calvo? ¿Cómo estás, Romy?
¿Cómo va?
Avisémosle a nuestra audiencia que el señor Arbía no va a estar hoy.
No.
Él dijo que se tomaba un periodo de descanso. Yo la información que tengo es que salió en busca de un técnico para Boca. Pero bueno, no lo tengo chequeado. Es cierto que no lo tengo chequeado. Él dice que no, que el fútbol ya no le interesa, que no.
Dice que abandonó todo, no puede ser.
Con la misma lógica del presidente Milei, del expresidente Mauricio Macri, dice que mientras Riquelme esté en Boca, él ya no le interesa Boca. Pero yo tengo, digamos, el chisme de que salió en busca desesperadamente de un técnico para Boca, que por si alguien no sabe, ayer volvió a empatar en la Bombonera, y está en la cuerda floja Claudio Úbeda, el interino de Miguel Russo, que tras el fallecimiento de Russo lo ratificaron al frente del equipo, y bueno, y los hinchas no lo quieren.
Pero qué lío que hay, qué lío que hay en el fútbol.
River no hay lugar donde no haya lío.
No.
Por suerte, el día está tranqui.
Ah.
Está celeste, por lo menos en esta zona de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Hay que aclararlo, ¿no? Porque algunos confunden la ciudad de Buenos Aires con todo el país.
No.
Las cosas que pasan en Buenos Aires, pasan en Buenos Aires. Tienen una connotación nacional, porque todos los medios estamos acá en Buenos Aires, la mayoría de los medios, no todos estamos acá en Buenos Aires, pero no, acá en Buenos Aires hoy está lindo.
Vos sabés que tenemos, mira, todavía no está el registro de las 11 de la mañana, pero hasta ahora son 25 grados de temperatura, 26, mira, ya está, ahora sí, y 27 de sensación térmica. La humedad 66%, se esperan 28 de máxima, la verdad está divino, está divino el día.
Muy lindo.
Y seguramente te preguntarás sábado y domingo cómo va a venir.
Y porque si ya hacemos sábado, hacemos domingo, ¿no?
Claro,
para una vez que tenemos
el domingo,
un fin de semana corto.
Claro, sábado completo y domingo nublado, pero con 28 de máxima también.
Ah, bien, lindo.
Lindo.
Está bien.
Y bueno, lo que pasa es que ya no hace tanto calor como lo que ha sido diciembre, enero.
Igual te digo, para que la gente anote, alguna oleadita de calorón va a venir. Alguna oleada de calorín.
Yo recuerdo marzo pasado fue tremendo.
Alguna va a aparecer.
Sí,
todavía,
sí,
¿no?
Sí,
que,
sí,
que
sí.
Ya se terminó el verano, ya, viste, tenemos tiempo, aunque se va a venir el otoño el mes que viene, tenemos tiempo primaveral. No se confíen, algún calorón todavía vamos a tener.
Sí,
no,
hasta
no
mayo.
Parece que vaya.
No, pero yo te digo que si viene así, con menos de 30, y después 2-3 días de mucho calor y otros días de 30, ese mix y ese mechadito, creo que la gente compra.
Sí, sí.
Por lo menos te da un poco de respiro. Sí. Y no se ha cortado tanto la luz. Tuvimos algunos cortes, que fueron los primeros calores fuertes, ¿no? Los primeros calores.
Sí.
Y después. Sí. Se acomodó, por suerte, gracias a Dios.
Por
porque
suerte,
también es eso,
por
¿no?
Suerte.
Porque si viene el pico de 35, 37 grados, y no, me parece que el sistema eléctrico todavía no está aguantando.
Días.
No está aguantando.
No,
así que bueno, lo que no aguanta tampoco es la política. ¿Qué pasó?
Ver, ahí sí que hay calorones. Ahí sí que hay calorones continuos.
Qué tremendo.
Hay calorones,
tremendo.
Hay infiernos, hay gente que no está enardecida. Bueno, esta semana tuvimos otra semana muy particular. No.
No, otra más.
Argentina y la política nos llena de semanas hiperacaloradas, hiperintensas. En esta decisión del gobierno de ir con todo a alta velocidad, a entregarle, entre comillas, desde el Congreso al presidente Javier Milei, la aprobación de la reforma laboral, básicamente, su proyecto de ley más ambicioso, políticamente hablando, desde la famosa ley base del comienzo de su gestión, allá por el verano del 2024, hace dos años. Indudablemente la reforma laboral, más allá del articulado, más allá de la negociación de la cual vamos a hablar, más allá del contenido en sí, desde lo político, es una de las leyes claves para dar la señal de que Milei efectivamente lidera otro tipo de movimiento, otro tipo de reforma, diferentes a las que estábamos acostumbrados en los últimos años. De hecho, ya hubo reformas laborales durante la gestión de Carlos Menem, ya hubo reforma laboral con Fernando de la Rúa, que después fue cancelada, anulada durante el gobierno de Néstor Kirchner, y esta es la tercera vez que se hace una reforma, pero avanzando sobre capítulos que hasta ahora todas las reformas anteriores habían evitado tocar, con más allá de los escándalos que significó el escándalo famoso de la Banelco con el pago de, supuestamente la justicia no lo pudo comprobar, el pago de coimas a los senadores para que aprobaran esa reforma. Pero en este caso, todavía no salió ningún caso de coimas, en este caso, en esta situación, nunca se sabe, la verdad, nunca se sabe, pero el gobierno aceleró porque quería entregarle en bandeja para el discurso del próximo domingo, 1 de marzo, ley, la reforma laboral convertida en ley. Y te quiero decir algo, Romina.
Claro.
Eso va a suceder.
Sí.
Porque el viernes que viene, el viernes próximo,
que es 27,
el Senado va a tratar la vuelta del proyecto que originalmente había aprobado el Senado, pero diputados, con la aceptación del gobierno, el gobierno, antes del tratamiento de un diputado, bajó el famoso artículo, creo que era el 44, que generaba un lío con el tema de las licencias por enfermedad. Fue tal el error, o como hablábamos el sábado pasado con Carlitos Arbía, la picardía de alguno que metió ese artículo mientras todos
porque
estaban
mirando
para otro
lado. Porque no se supo hasta último momento quién fue que lo metió, no se supo al final, ¿no?
Claro, fue tal el impacto que directamente no es que lo reformularon, lo cambiaron, lo eliminaron. No,
directamente.
El capítulo enfermedades, licencia por enfermedades, desapareció, lo sacó el gobierno, producto de la controversia pública que se había generado de que, según esta ley, te agarra un tumor y no te pagan el 100% del salario. Tuviste un accidente y quedaste inhabilitado para ir a trabajar durante X meses, no te pagan el 100% del salario. Bueno, en fin, se abrían una cantidad de variantes, todas negativas, para quienes efectivamente tienen un padecimiento de salud importante, grave, que eliminaron ese artículo y, por lo tanto, tiene que pasar otra vez por el Senado, que ya ayer, en reunión de comisión, ya habilitó
el nuevo dictamen, claro,
basado en lo que aprobó diputados esta semana, para tratarlo el viernes que viene. Y el viernes que viene habrá finalmente ley de reforma laboral que el presidente lo mostrará en el discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, el día prácticamente siguiente.
Domingo primero, ¿no?
Claro, el domingo primero, exactamente, en donde él se va a colgar la medalla de que sacó la reforma laboral. Y de alguna manera, esto no termina acá. Había un conductor televisivo que decía, esto recién empieza. Bueno, esto recién empieza porque el lunes se va a reunir la mesa chica política del gobierno, liderada por Karina Milei, la hermana presidencial, el jefe de gabinete Manuel Adorni, va a estar Diego Santilli, el ministro del Interior, va a estar Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, va a estar el asesor Santiago Caputo, va a estar Patricia Bullrich, representando a como jefa del bloque del Senado, a La Libertad Avanza en el Senado, y a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y va a estar Eduardo Lule Menem, que trabaja con Karina Milei, en la mano derecha de Karina Milei, para planificar los próximos movimientos políticos del gobierno dentro del Congreso y fuera del Congreso para aprovechar esta
oleada,
esta onda, digamos, verde, ¿no?
Claro,
esta onda verde, ¿viste?
Totalmente. Sí.
Vas por la avenida y ves que se te van poniendo todos los semáforos en verde hacia adelante, que no tenés que frenar.
No, tenés que aprovechar, que no tenés, digamos,
El gobierno quiere aprovechar. El gobierno quiere aprovechar esta onda verde, sabiendo que a veces, por instancias de que los demás juegan, los otros juegan, pero además por errores propios, a veces arranca con esa onda verde y a las 2, 3 cuadras se le corta por diferentes motivos que a veces tienen que ver con los demás y a veces tienen que ver con errores propios. Y entonces ahora prefieren planificar mejor las situaciones, las cosas, para que puedan aprovechar esa onda verde. También va a haber el martes reunión de gabinete, primera reunión de gabinete del año, del gabinete completo, post vacaciones, post verano, también donde se van a bajar a todo el gabinete, con la presencia del presidente de la Nación, las conclusiones, las directivas que se acuerden en esa mesa política donde se definen las directrices político-económicas principales que quiere encarar el gobierno. Atención con estas dos reuniones.
Y sobre todo, Javi, porque es año electoral, entonces también, ¿no? En base a eso.
Sí. ¿No? A ver, no es año electoral.
No, al año que viene.
Claro.
Ya estoy adelantado.
Justamente, claro, no. Pero tenés razón, formalmente no es año electoral, es decir, no hay ningún comicio este año.
El año que viene, 27. Pero como ya se está hablando, viste que ya se está hablando.
Claro, y justamente no es año electoral y por eso es un año hiperelectoral para la gestión. Porque sabe el gobierno que, como además tiene que contar con aliados que por sí solo no tiene la fuerza legislativa para hacerlo, como tiene que contar con aliados que no son propios, sino que tienen sus propias lógicas provinciales, por más que hay gobernadores muy identificados con el gobierno, que incluso en las elecciones legislativas de medio término de octubre fueron aliados al gobierno, le dieron su boleta y le dijeron, tomá, vamos con la violeta, vamos los dos con la violeta, como el caso de Cornejo en Mendoza, como el caso de Frigerio en Entre Ríos, como el caso de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, que después de la paliza de mayo de la elección local, en la elección nacional de octubre, le dio la boleta, no hubo pro. Le dio, se sumó en el lugar que le dejaron, las migas que le tiraron, a la boleta de La Libertad de Avanza. Y lo mismo dieron en el Chaco, digamos, hay gobernadores que ya, no te digo que se pusieron la camiseta violeta, pero...
Pero saben que les conviene también, ¿no?
¿No? Pero el gobierno justamente, antes de que empiecen las batallas legislativas en las provincias, porque todos estos gobernadores van a revalidar su título, que no vayan a la reelección, en algún caso como el de Cornejo, porque no hay reelección en Mendoza, pero va a querer poner a su candidato o que su candidato compita, son todos gobernadores que van a querer revalidar sus mandatos, su poder en 2027, y La Libertad Avanza, por lo menos Karina Milei, está convencida de que La Libertad Avanza tiene que ir con candidatos propios en cada provincia, lo que no había ocurrido en la elección de 2023. Por eso no hay ningún gobernador violeta. Y en los lugares donde intentaron, francamente, les fue muy mal en
Eso
el
te iba a decir,
2023.
porque no los conoce nadie,
No.
o porque no sé, o qué es lo que, cuál es el
Bueno,
problema. No lo
eso
pueden
antes
instalar.
de que empiecen esas batallas provinciales, en donde ahí puede haber, como hubo el año pasado, con
Sí.
gobernadores muy cercanos o que hoy apoyaron la reforma laboral, hubo batallas el año pasado. Incluso varios de estos gobernadores hicieron votar todo en contra del gobierno, incluso en medidas que volteaban vetos presidenciales. Recordémoslo, hay gente que en una de esas no se acuerda, pero hasta hace 4 meses, varios de estos gobernadores, cuyos senadores y diputados ahora aprobaron la reforma laboral, hace 4 meses le votaban todo en contra al gobierno en el Congreso. ¿Qué pasó? Bueno, pasan mil cosas. Pasó el triunfo electoral de Milei en el orden nacional, sobre todo en estas provincias donde, ¿no? Donde son gobernadores que dicen, che, pero mis electores votan a Milei cuando la elección es nacional. ¿Voy a ir en contra de mis electores en este momento? Bueno, también hay un tema de necesidad económica en muchas provincias. Es decir, yo no me puedo pelear todo el tiempo con el gobierno porque necesito que me manden los fondos de coparticipación, necesito que me hagan obra pública, necesito que me manden ATN, los aportes del Tesoro Nacional, que casualmente están súper cortados, pero están menos cortados con aquellas provincias cuyos gobernadores tienen buena sintonía con el gobierno nacional. Debe ser casualidad, debe ser casualidad. No soy mal
No,
pensado.
no, 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 por favor.
No soy mal pensado. Ser casualidad. Cuando vos repasás los envíos de fondos del gobierno nacional en ATN, son muy pocos, pero esos pocos están muy concentrados en provincias amigables.
Amigas, mira, amigas.
Amigables. Son amigas, amichis. Entonces, digo, el gobierno quiere aprovechar eso. Claramente quiere aprovechar eso porque sabe que en algún momento esa buena onda se puede cortar. Nunca se
Se corta
sabe.
enseguida,
Menos
en
en la
2 minutos se
Argentina.
puede cortar, claro.
Menos en la Argentina, imagínate.
Claro, sí.
Entonces, guarda porque quiere, ¿no? Ya aceleró las sesiones extraordinarias que terminan con el tratamiento de la reforma laboral. Habilitó un día más, el sábado 28, para que si la reforma que se empieza en el Senado a tratar el viernes 27 se pasa de hora.
Ah, de hora, claro.
Y pasa de hora, pasa de las 0, de las
Buena
12 de la
estrategia.
noche y arranca el sábado y alguien podría invalidar, decir, la sesión extraordinaria ya se terminó, no se puede seguir debatiendo, no hay ley si no se votó otra vez. Para evitar eso, el gobierno prorrogó por 24 horas la finalización de las sesiones extraordinarias para dejarlo tranquilo al presidente y saber que al día siguiente, domingo primero, el presidente puede decir, señores, tenemos reforma laboral, una medalla para el presidente, que más allá de las críticas que puede recibir por esta reforma laboral, comprensibles, entendibles, no me quiero meter en eso porque hay gente, viste, en la mitad de la biblioteca dice, está muy bien esta reforma, se actualizan cosas que quedaron perimidas en el pasado y hay un sector, casi la otra mitad, que dice es una barbaridad, se quitan derechos a los trabajadores, no se van a abrir nuevas fuentes de trabajo por eso, etcétera, etcétera. Pero para el presidente es un éxito político,
Ah,
más
sí,
allá
eso es seguro.
de que vaya a tener. Yo me gusta analizarlo desde lo político, pues donde yo me siento más cómodo, siento que tengo elementos para poder analizarlo. Después, los efectos prácticos de la reforma habrá que ver en
Eso
el
me parece
camino,
que con el
porque
tiempo, a priori, difícil, ¿no?
con
Decir,
el
bueno.
tiempo y con algo, Romina, que empiezan a advertir economistas que no podría decir uno que son peronistas, kirchneristas,
No.
trotskistas, No quiero utilizar las palabras que utiliza el presidente o gente cercana a él para denostarlos, sino economistas serios que hablan de decir, che, sí, todo bien con la reforma laboral, pero la creación de empleo no depende de la reforma laboral, la creación de empleo depende de que la Argentina, de que la economía argentina no solo crezca, porque la Argentina económicamente crece, sino que sea un crecimiento más equilibrado, más parejo. Hay sectores en la Argentina que crecen mucho, petróleo, minería, energía, finanzas, toda la actividad financiera, parte de la actividad agroindustrial, y hay sectores muy postergados que no crecen, y no solamente que no crecen, sino que a veces todavía siguen teniendo, como dirían en Brasil, crecimiento negativo, es decir, bajan. Y ahí es donde está pegando la actividad industrial, está pegando mal la actividad industrial y la caída de consumo. Por eso, lo que advierten es que no esperemos que, que el gobierno no debería esperar, la sociedad no debería esperar, que de la noche a la mañana y por arte de magia, esta reforma laboral genera más empleo. Lo que va a generar más empleo, aseguran, es que la Argentina crezca, el consumo crezca y de alguna manera esa rueda de dinamismo vuelva a estar en acción, que es lo que falta desde hace, te diría, más de 10 años, porque eso no aumenta el empleo registrado. El empleo en blanco hace más de 10 años que está estancado, no aumenta el consumo en lo que va de la gestión de Javier Milei, no aumenta el poder de compra de los salarios, es decir, hay una cantidad de limitantes que explican por qué este enfriamiento
Y pero el
general
tema,
en la
si el sueldo
economía.
te alcanza cada vez menos, entonces ¿cómo necesito tener plata, dinero? Y si todo aumenta, ¿cómo hace como? No es poco viable, me parece.
Exactamente, por eso digo, no es que son todas a favor, es todo semáforo verde, hay varios semáforos que se están poniendo en amarillo, a veces se ponen en rojo, y hay que estar atentos a estas situaciones. Nosotros vamos a ir a un breve corte, pero después del corte,
¿Cómo no?
prometo, desmenuzar cómo quedan parados los diferentes actores de la política, del gobierno, de los gobernadores, del sindicalismo, del peronismo, después de la reforma laboral.
Perfecto, me encantó la idea para
Hay
poder entender
algunas
un poco
sorpresas,
más.
te prometo sorpresas al
¿Ah,
respecto.
sí?
Sí, va a haber algunas sorpresas.
Bueno, entonces vamos a una pausita, un poquito de música y ya venimos. Acá en Ahora te explico.
Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay tres.
No está mal.
Pagar una cena en cuotas.
Es bueno.
Anotarte en un curso de cerámica solo por la story.
No niego ni afirmo.
¿Un plan de salud?
Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia al viajero. Eso.
Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1 Tarifas OSDE Comunícrese 0810-555-6733 Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Amigo, qué bueno que está este mate.
¿Viste? Es la nueva yerba cachamay. 100% yerba mate y nada más.
¿Sin hierbas?
Sí, pura energía. Olvídate, la tenés que comprar.
Ahora cachamay tiene una nueva yerba tradicional. Es yerba mate y nada más. Probala, te va a encantar. Cachamay, saber estar bien.
Si sos afiliado o afiliada de la OSBA y querés pedir un turno médico en nuestro sanatorio Dr. Julio Méndez o en alguno de nuestros centros de salud propios, llámanos al 0800-348-1014, opción 1, o contactanos a través de nuestro asistente virtual OSBI al 11-3340-4636. OPSBA, siempre cerca de tu salud.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
Hay muchas cosas que necesitamos saber. Ahora te explico con Carlos Arbía.
Once 32 en toda la República Argentina y estamos aquí en Ahora te explico hasta las 12, hoy sin Carlos Arbía, pero con Javier Calvo, por supuesto, y tenemos de todo para seguir hablando.
Ese el tema que pasamos recién, sí, ¿es de los Jagger o es solo de Mick Jagger en esa fase?
Solista, me parece que es el de solista, yo lo he escuchado ese disco.
Pero qué lindo,
es espectacular,
inconfundible. Sí, y Romina, ¿dónde hay que firmar? Es de los Rolling, nos dice Nico que es de los Rolling. Bien,
sí,
¿dónde
pero
hay
no
que
es del...
firmar para llegar a los 200.000 años que tiene Mick Jagger en el estado en el que está Mick Jagger? ¿Dónde hay que firmar? Yo digo, ¿dónde hay que firmar? ¿Qué hay que hacer?
¿Cuánto tiene? ¿80? ¿Tiene,
tiene que venderle
80?
El alma?
82, ¿no? 82, Javi.
82, ¿vale? Mirta cumple 99, escúchame. No,
¿cuál es la clave?
Igual, llegar a la edad de Mick y no a la de Mirta. Pero bueno,
sí.
dejémoslo eso.
Déjalo ahí.
No metamos en quilombo.
No, salgamos de ahí, ¿no? Salí de ahí.
Después Nachito, no, ya le manda carta de documento. No queremos
a Mirta.
Claro, sí, que le sigan sacando a las dos petroleras de la por las dos ramas familiares. Bueno. Dejémoslo así. Bueno, prometí, y voy a pagar la deuda de
empezar a entender un poquito, sí, a ver.
Y cómo quedan parados, sobre todo hacia adelante, ¿no? Porque, uh-huh, insisto, la reforma laboral, chic, como decía Guillermo Nimo, va a salir el viernes que viene.
Sale, sí, eso seguro, sale seguro.
Sí. Okay. Pues hay que lo voy a contar en un ratito. Algunos pormenores.
Me encantó.
Por parte de la CGT, de cosas que va a hacer la CGT. Obviamente, lo contábamos un poco en el anterior bloque, el gobierno va a aprovechar este envión, lo va a mostrar como un éxito político, que lo es, para ir por más. Algunos hablan de la reforma tributaria, que hay que decirlo, hubo un capítulo negociado con los gobernadores que se bajó, que era una rebaja del impuesto a las ganancias para las empresas, que impactaba en la masa de fondos que recaudaba el gobierno y que después lo tiene que distribuir
a las provincias,
el impuesto a las ganancias en las provincias, y las provincias sacaron la cuenta de esa rebaja, cuánto iba a significar para sus arcas, y eran como 2 billones con B larga de pesos al año, que dijeron, no, ni en pedo, no vamos a votar eso. Entonces el gobierno sacó esa exención, esa rebaja, mejor dicho, pero quiere estimular la actividad rebajando impuestos, sigue con esa idea de Milei de rebajar impuestos, entonces tal vez el Ministerio de Economía vuelve a la carga con impulsar una reforma tributaria. Vamos a ver, está en el aire la reforma previsional, también la reforma jubilatoria, en la que también hay un capítulo que impacta en la reforma laboral. ¿Por qué? Porque la famosa creación del Fondo de Asistencia Laboral, FAL, las mismas siglas de una vieja arma de fusil argentino liviano que se utilizaba en el servicio militar, que utilizaba las Fuerzas Armadas Argentinas, uh-huh, hace décadas. Bueno, algunos quieren pegarse un corchazo con el FAL, con este FAL, con el Fondo de Asistencia Laboral, porque son aportes patronales para las indemnizaciones que, en vez de ir al ANSES, los administrarían entidades privadas, llámense bancos. Entonces, hay como dudas, hay que ver la reglamentación de la ley, y particularmente de ese artículo, sobre si con eso no se desfinancia actualmente al ANSES para el pago actual de jubilados. Tal vez en el futuro es una idea buenísima, pero en la actualidad puede impactar en las cuentas del ANSES. Hay que verlo. Y hay también en el gobierno la idea de que el entusiasmo que les genera la amplitud de votos que sacaron para la reforma laboral, para la reformulación de la ley penal juvenil, para el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, varias de las iniciativas que con éxito pasaron las sesiones extraordinarias, se envalentonan con, por ejemplo, designar jueces, con, por ejemplo, que les alcancen los votos para designar al Procurador General de la Nación, y, por ejemplo, que les alcancen los votos para designar a las dos vacantes que hay en la Corte Suprema. No les alcanza con los números que consiguieron hasta ahora en todas estas leyes, porque son todas iniciativas que requieren de lo que se llama una mayoría especial, es decir, los dos tercios de los votos en el Senado, no en todo el Congreso, no en la Cámara de Diputados, sino en el Senado. Bueno, no lo obtuvieron hasta ahora, pero no están tan lejos. Hasta hace algunas semanas el gobierno dependía prácticamente del kirchnerismo para hacer eso, e inició negociaciones, las contamos acá, para, sobre todo, la Corte Suprema, con algunos dirigentes kirchneristas vinculados al mundo judicial. Bueno, yo lo que tengo entendido es que se habló con otros actores que no son del kirchnerismo para conseguir esos votos, ¿no? También con negociaciones, yo te pongo uno de los tuyos, y ponemos una, se cuentan los porotos,
los porotos,
como no, a ver, es cómo están con esas ideas. Para esto necesitan sí o sí otra vez de los gobernadores. Hablé en el bloque anterior lo que pasó con la reforma laboral. Muestra un aprovechamiento de doble filo por parte del gobierno y de los gobernadores. El gobierno se da cuenta que no tocando la caja de las gobernaciones, no afectándolas mucho, consigue los votos. Digamos, pone un peso, consigue los votos. Lo digo bien, no lo digo con coimas, con sobornos, no. Sino que
acomodando algunas cosas, sí.
Claro, te mando para esta obra, para que vos la termines, una obra nacional, un puente, una ruta, te mando yo el financiamiento, te apruebo el financiamiento del Banco Mundial para que vos la termines, vos gobernador, y la puedas mostrar como parte de tu gestión. Ese tipo que, sobre las que ha remado mucho, mucho remo en estas últimas semanas, todo el verano, Diego Santilli, un experto. Claro. En esta
iba a decir eso, estaba pensando en eso justamente.
Claro, un experto.
Es como que hay un cambio, ¿no? Entre Francos y, sí, y sí. Esta nueva, y nueva etapa. Todo
le decía, bueno, sí, tengo que ir a preguntar, bueno, sí, tengo... Hay que... No sí. Tenía el poder...
Esa muñeca también, le... ¿no?
Hoy se le delegó a Santilli, que además conoce sí. A todos los gobernadores, porque
y claro.
Ha estado en varias sí, 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 administraciones, sí. Pro, originalmente en el peronismo, tiene trato con muy cercano... Con todos los gobernadores, incluso con algunos con los que no habla, porque no tiene mucho sentido, porque son férreos opositores. Pero lo que quiero decir con esto es que es de doble filo, porque el gobierno sabe que puede aprovechar esta suerte de chantaje político, financiero, pero también los gobernadores, porque saben los gobernadores que sin su respaldo el gobierno va a naufragar si quiere más iniciativas legislativas que convaliden su política. Y entonces, desde ese punto de vista, yo quiero ver cómo se resuelve esta tensión, porque pueden estar de acuerdo un día y pueden estar en desacuerdo otro día.
Como que los dos se necesitan
en otro tipo de ley. Claro. Entonces, no es... Digo, me niego a esos análisis lineales de decir, ya está, estos gobernadores entregaron. No, insisto, hasta hace cuatro meses le voltearon hasta los vetos al presidente. Varios de estos gobernadores. Empezando por Maxi Puyaro de Santa Fe, Martín Yallora de Córdoba. Digo, gobernadores importantes.
Sí.
Hay que ver... ¿no? ¿Cómo aprovechan estos gobernadores también las necesidades del gobierno? Y quiero hablar de los gobernadores peronistas. No de los peronistas furiosos, bueno, no. De los peronistas
que recién
que se oponen a todo lo del gobierno. Kicillof, Isfrán de Formosa... ¿quién más? Melela de Tierra del Fuego, Cilioto de La Pampa, que igual se vino a reunir con la Casa Rosada, el único que se vino a reunir con la Casa Rosada, con Santilli y Adorni. Quintana de La Rioja. Uh-huh. Quintela.
Quintela, me parece.
De La Rioja. Se me trabucó. Quintela de La Rioja. Todos esos... arman un bloque que
no le vota
al gobierno.
Porque hay que
la política del no. Guarda, yo sé que ninguno de ellos me va a dar bola, aunque nos escuchan. Guarda, gente, porque por un lado se pierde una oportunidad de armar una alternativa. Y no lo digo desde el punto de vista político electoral, no. Si no les gusta la reforma laboral del gobierno, hacen una reforma laboral consensuada, seria, con sectores productivos, que sea una alternativa a la del gobierno. No es lo que presentaron, el mamotreto, el pastiche que presentaron el otro día en la reunión de comisión, antes de que se tratara en diputados, que eso no es una contrapropuesta, eso es una... ¿no? Sino algo serio, realmente que uno diga, consensuar también con la CGT, no más de lo mismo de lo que ya había, viejo.
Es que ya hay que sentarse a laburar, me parece que es eso también. Entonces, hay que en otros años es que sentarse advierto, a leer, a ver qué es lo que hay, qué es lo que hay que hacer.
Y también advierto sobre que si repasás la lista de los que se oponen férreamente... en una parte importante de la sociedad reaviva el fantasma del kirchnerismo, el fantasma del pasado, que sigue siendo un capital político para el presidente actual. El fantasma del kirchnerismo sigue siendo un capital político de Milei, digamos, porque incluso algún estudio de opinión pública en donde se manifiesta, se expresa que hay mayoría de los consultados que se oponen a la reforma laboral, también esos mismos no les gustaría volver al pasado. Entonces, es indudable que Milei está aprovechando también en esa onda verde, como aprovechó en octubre en la legislativa, el fantasma, la mala imagen que todavía tiene el pasado reciente, y no tan reciente, de los las anteriores presidencias. Sí. Entonces, cuidado con este grupo. ¿Pero qué es del grupo de peronistas amigables?
¿Qué van a hacer?
Porque el gobierno consiguió su tiempo, pero muy acentuadamente, apoyos a la reforma laboral de gobernadores peronistas, algunos que no están con el sello oficial, no están en el partido justicialista que sigue presidiendo la condenada y detenida Cristina Fernández de Kirchner. Tal el caso de Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, de Guasalacua, el gobernador de Misiones, ¿no? Que son peronistas, pero que tienen mucha relación con el gobierno, no solo con la reforma laboral, sino en otras iniciativas. Pero lo que más llamó la atención fue el regreso al espacio dialoguista, y te diría, más que dialoguista, pollatista, si se me permite el neologismo, de dos gobernadores peronistas que no solamente no se salieron del plato peronista del Partido Justicialista, sino que en las elecciones de octubre fueron en las listas del justicialismo en sus provincias. Estoy hablando del catamarqueño Jalil y estoy hablando de mi amigo personal de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
Ah, mira.
Jalil, pillo él.
La vio usted.
Tiene sus legisladores dentro del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. ¿Qué hizo para la reforma laboral?
¿Qué hizo?
Votó en contra. Sus legisladores votaron en contra. Uno dice, Javier, entonces, ¿de qué estás hablando? No. Votaron en contra. Pero antes de votar en contra, se sentaron para darle quórum al gobierno. Lo que contradecía con la estrategia de todo el bloque de Unión por la Patria, de decir, no nos vamos a sentar para no facilitarle el quórum al gobierno, que es una herramienta legislativa que utilizaron todos los opositores a lo largo de toda la historia democrática argentina. Todos. No me vengan con que, no, los peronistas quieren hacer un golpe. No. Lo utilizó el peronismo, lo utilizó el radicalismo, lo utilizó el PRO, lo utilizaron todos. Todos. Porque es un arma legislativa, no dar quórum para evitar las sesiones. Donde
sí, bueno, pero con ese criterio entonces nunca vamos a dar sesión porque no estoy de acuerdo. Parece que eso
bueno, debe eliminar. Pero justamente,
para algo son los representantes, para que debatan más.
Bueno, pero dentro de esa estrategia legislativa, los legisladores de Jalil, del catamarqueño Jalil, se sentaron para espanto del bloque peronista que quiere expulsarlos, que quiere mandarles carta documento, que, ¿no? Bueno, hay que decir, Jalil, Catamarca, una provincia minera, muchos proyectos mineros ahí en Catamarca, el gobierno, hay una corporación estatal que maneja o que supervisa la actividad minera en Catamarca, en donde está el Estado Nacional, está el Estado Provincial, también de la cual participa la universidad, municipios, y el gobierno le cedió el manejo de esa corporación al hermano de Jalil.
Ámela.
Bueno. Está bien, negociación política, pragmatismo. Se los digo a todos esos amigos, a todos nuestros amigos libertarios que dicen, no, porque el presidente no tranza, sí, tranza, negocia, tiene que negociar, bueno, consigue todo. Eso más llamativo es el de Jaldo, que ya fue, hay que reconocérselo, Fue y vino. ¿Viste como los limpia parabrisas? ¿No? Va de un lado al otro, ¿no? Bueno, fue el primer gobernador peronista que se hizo libertario, que se hizo violeta apenas asumió Milei. Dijo a sus órdenes, señor, acá estoy. De hecho, la humorada tucumana, muy fina siempre, lo había rebautizado como Osvaldo Haldey, en vez de Haldo, Haldey, ¿no? Mezcla de Haldo y de Milei. Haldey. Bueno, resulta que es Haldey, el año pasado, aproximándose las elecciones, para tratar de conseguir lista de unidad en el peronismo, que avaló Cristina Fernández de Kirchner desde su prisión domiciliaria, fueron en una lista única, y entonces ahí, del peronismo, para enfrentar a los libertarios en Tucumán, y entonces Caldo dejó de ser Haldey y se transformó en una suerte de Che Guevara, revolucionario, anti-Milei, anti-gobierno. Les empezó a votar todo en contra en el Congreso, donde incluso había hecho un bloque aparte, el bloque Independencia, se había ido de Unión por la Patria, todo eso furioso antimileísta. Bueno, ahora volvió a la casita de los viejos, ¿no? Arrepentido, y ahora es otra vez un mileísta en la primera hora. Sus senadores, sus diputados votaron entusiasmados, salvo uno que se fue a esconder porque entró al Congreso de la mano de Juan Grabois, digamos.
Imagínate. ¿No?
En Tucumán. Entonces, en el momento de las votaciones, desapareció. Se fue al baño, se fue a tomar un café, se fue, pobre, no sabía dónde meterse. Y respaldó al gobierno. Es el peronismo, no, es la política también. Es la política. Así que atención con lo que pase con estos gobernadores hacia el futuro, y hay que ver qué va a pasar con el peronismo respecto a ellos y respecto a los próximos pasos del peronismo, de la CGT. Hay sectores de la CGT que piden un paro de 36 horas el día que se trate en el Senado otra vez y se vaya a ratificar la reforma laboral, es decir, el viernes que viene. A esta hora hay que decir que la conducción de la CGT prefiere no ir a otro paro. Y hay que decirlo, por si alguien no tomó nota, que sectores negociadores de la CGT pactaron con el gobierno que de la reforma laboral original desaparecieran algunos artículos que complicaban la caja de los gremios.
Claro, el tema, ¿no?, de la cuota, ¿no?
Vinculados a los aportes solidarios, sí, a los aportes patronales.
Bueno, por eso, ¿qué más quieran?
¿No? Pero bueno, la CGT tuvo que llamar a un paro, tuvo que marchar para mostrarse un poquito más combativa, pues si no los corre por izquierda, la izquierda, ¿no? Claro. Y entonces, pero bueno, guarda con que la reforma laboral corre el riesgo, lo quiero decir ahora, 21 de febrero, 11:54 de la mañana, corre el riesgo, como pasó ya en otras épocas de la historia antigua y reciente de la Argentina, que se vuelva a partir la CGT. Atención con eso. Está apareciendo un frente de trabajadores, ¿no? Creo que se llama FRESU, sí, que quiere partir la CGT de, digamos, son gremios más combativos, donde está ATE, por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Estado, que quiere una CGT más dura. No se endurece esta CGT, bueno, armamos otra central obrera, como ya ha pasado. Como ya ha pasado en otras oportunidades. Atención. Y lo otro, para terminar, es atención con el peronismo, que sigue siendo aún balcanizado, aún atomizado, aún envuelto en una guerra interna que no tiene fin, donde hay dirigentes de mucho peso, de mucha influencia interna, que no se dirigen la palabra, no se dirigen la palabra, mandan emisarios, decile qué, comentale qué, ¿no? Estoy hablando de gente importante, estoy hablando de Cristina Kirchner,
sí.
Estoy hablando de Máximo Kirchner, estoy hablando de Axel Kicillof, ¿no? Dirigentes que no tienen relación con gobernadores del propio partido. Digo, guarda con que el peronismo no se esté sometiendo a un proceso de autodestrucción como no hemos visto, por lo menos desde el retorno democrático. No se ve en el peronismo una reacción de renovación, como fue el peronismo renovador tras la derrota electoral del 83. No se ve un peronismo como surgió con el kirchnerismo post-menemismo. No se lo está viendo, probablemente no sea este el tiempo, y solo lo que se ve es una profundización de sus diferencias, de sus contradicciones, de su falta de reacción.
No,
¿no? Como
no les importa.
Protagonistas de un tiempo que ya se fue, sí. Y que no logran interpretar las demandas actuales de la sociedad.
No, pero están en otra,
que no son. Claro que no son nuevas. No. Son demandas que ya existían.
Que nunca se ocuparon. Simple.
Por la razón de que después de un gobierno peronista vino un presidente por primera vez en la historia de un partido que no era ni del radicalismo ni del peronismo, que era Mauricio Macri. Le fue mal, volvió el peronismo, le fue peor y asumió el primer presidente, ya no que no era de un partido que no era ni radical ni peronista, sino que un presidente que no tenía partido siquiera.
Directamente.
Pero mal que mal, tenía un partido, armó un frente, ¿no?
Sí.
Juntos por el Cambio, Cambiemos. Milei ni siquiera eso, no armó ningún frente, no nada. No tenía partido, no tenía gobernador, no tenía legisladores, no tenía nada. Y fue presidente. El peronismo todavía no lee qué sucedió ahí y sobre todo no lee qué puede suceder. Algunos sectores lamentablemente siguen planteando la misma lógica que plantearon con Macri. Cuanto peor, mejor. Cuanto peor le vaya, más chances tenemos de volver. ¿De verdad creen que se va a repetir esa lógica? Guarda, porque el electorado ya no repitió esa lógica en las últimas elecciones.
Si no me traes una propuesta concreta.
No votaron. Claro, no votaron por Juntos por el Cambio. Votaron por alguien disruptivo para decir, bueno, a ver si este que es distinto y que no estuvo con ninguno, nos salva. Guarda con el peronismo que, insisto, sigue enfrascado en sus luchas intestinas, en sus guerras internas, sobre cosas que la gente siente que le son ajenas, esas peleas de poder, manejo el partido, no manejo el partido, lista de unidad para presidir el PJ, no le importa a nadie.
A nadie.
Claro. No le importa a nadie, Romina.
No,
además,
en absoluto.
Se lo dicen los propios encuestadores peronistas.
Son cosas de ellos.
Que encuestan ellos, para el peronismo, que hacen estudios de opinión, que hacen cualitativas para el peronismo. Le dicen, muchachos, déjense de joder, porque la gente rechaza eso. No es que le resulta indiferente, lo rechaza. En medio de la crisis económica, en medio de angustia por la inseguridad, en medio de la angustia por la inestabilidad laboral, por el cierre de empresas, lo que pasó con FATE esta semana, lo que pasa continuamente con muchas fábricas que no pueden competir con el aluvión de importados. El peronismo no tiene respuesta más que echarle la culpa a Milei.
¿De qué? Parece que eso, de nada.
Me parece que eso
problema vacío.
No alcanza.
No alcanza. No, Javi, es verdad. Bueno, vamos a ver esta semana, la última semana entonces, de toda la política, lo que va a pasar, va a ser clave entonces el viernes, con extensión hacia el sábado, domingo, día de aperturas, y bueno, y todo lo nuevo que venga en marzo.
Nos aparte de nuestro cumpleaños. El sábado ya, con reforma laboral, y en la previa. esencia del discurso del presidente.
Totalmente. Bueno, nos vemos el sábado entonces.
Lindo fin de semana, Romy, para vos, para Nico y para todos.
Para Nico, gracias, ¿eh? Y a Silmar Producciones. Hasta luego.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.